En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 41 minutos. El 16 de agosto se cumplieron 40 años de la desaparición física de un ícono no solo del rock del siglo XX y de la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera. No son músicos, hay un montón. Los que lleguen a este estadio no son muchos, ¿verdad, Marcelo?
Exactamente.
Y a 40 años de la muerte del ídolo de Elvis, de él estamos hablando, vamos a hablar con Carlos Ares. ¿Por qué hablamos con Carlos Ares? Porque es algo así como la persona que más sabe de Elvis en Argentina, porque tiene el Elvis Shop en Argentina, que está fundado... ¿Cuánto hace que tenés el Elvis Shop?
25 años.
¿Y qué vendes en el Elvis Shop?
Todo lo que se te ocurra que tenga que ver con la carrera artística de Elvis. Con la carrera artística.
Ah, o sea, sándwiches de banana pisada, ¿no?
Sándwiches de banana pisada, no. Y filmaciones de Elvis en Argentina, en donde es en el... En Parque del Luar, corriendo atrás de un... No, eso es estupidez, no. Pero sí, hay de todo y afortunadamente, bueno, me decían cuando empezamos que me iba a fundir en 6 meses.
Y pasaron 25
años. Y afortunadamente estamos cada vez un poquito mejor.
¿Qué público con tenés?
Es ecléctico. Yo siempre digo que el fan de Elvis es completamente distinto a cualquier otro fan. Y si querés te doy algún ejemplo.
Por favor.
Un ejemplo, un heavy metal. Uh-huh. ¿Cómo es un fan de heavy metal? ¿Vos lo ves? El cuero...
Sí, ahora... tiene una ropa y lo te das cuenta, sí.
¿Lo ves enseguida?
Sí.
Un fan de Elvis puede ser un rockero con ese traje,
de cuero.
Y puede ser un señor, un straight que maneja un banco. Y puede ser un ama de casa... Y puede ser un chico de 8 años que lo descubrió en internet.
También hay chicos muy jóvenes que lo conocen.
Hay
ahora
chicos que arrastran a los padres a nuestros shows. No nos podemos olvidar que en los últimos 30 años Elvis no tuvo muy buena prensa en la Argentina, ¿sí? Y la llegada de internet, y por ahí un poquitito por el Elvis Shop, se ayudó a que los chicos conocieran la verdadera historia del rock and roll.
Es increíble que hayas apostado esto del Elvis Shop, o de golpe recién mostrabas un libro que sacaron, y libro de tapa dura, con todo material gráfico de Elvis Presley, y es como que todos nos quieren decir que no hay que hacer estas cosas, no hay que sacar discos, no hay que sacar libros, no hay que buscar objetos físicos. Y
sí, la máquina de impedir a Argentina, eso es de toda la vida. Yo, el tema este del Elvis Shop no fue una decisión... Bueno, vos me conocés de la época... que yo era productor de bandas de rock.
Contemos que Carlos era uno de los grandes y más importantes productores de rock en Argentina a principios de los 80s, que tuviste bandas desde Riff hasta Virus, Soda Stereo, por supuesto.
Sí, Los Fabulosos, sí. Los Ratones Paranoicos.
Todos esos pasaron por tus manos.
Así es, uh-huh. Así es. Siempre aposté al verdadero rock. Yo empecé porque vi que se estaba promoviendo un espectáculo al que había que ir vestido de blanco, manso y tranquilo, y eso se vendía como un festival de rock. Entonces dije, yo
quiero
hacer algo, y me fui a España y lo traje a Morris, que fue lo primero que hice en el año 81.
Y trazaste una línea, dijiste, el rock es de acá para allá, de acá para allá, no.
Y bueno, después vinieron los helicópteros, Virus, Asterio, bueno, fue una época muy linda la de los 80, muy buena.
Y en la productora tenías Rocolas, tenías pequeños Cadillacs, ya había iconografía, sí. Elvis Presley dando vueltas.
Bueno, y cuando presentamos el disco de Soda Stereo lo hicimos en una hamburguesería.
Acá nomás, en Suipacha y La Valle.
Era Pumpernickel, sí. Que claro, por supuesto claro. No existe más. ¿Te imaginás cuando fui a CBS? En aquella época era CBS, estaba claro, Tejero. Claro. Y le dije, mira, para presentar el disco lo quiero hacer una... Y me miró como diciendo, vos estás más loco que yo.
Estamos hablando del primer disco.
Del primer disco, sí.
Querían alquilar rocolas, querían ambientar todo muy, muy cincuentas.
Sí, estuvo muy bueno.
¿Te divertiste mucho en esa época?
Muchísimo, muchísimo. Creo que fue una... A mí me parece que fue una época que se extraña.
¿Cómo fue que llegaste a ser productor de Soda?
Yo estaba produciendo a Los Helicópteros, un grupo que habíamos metido un tema que se llamaba Radio Venus, pero... Abrías la heladera y se, y
música
se
Pep. Escucha
música Pep, exactamente. Bueno, hicimos un espectáculo en, ¿se acuerdan de Little Park?
Claro.
Bueno, una tarde en el Little Park, no sé, pero como 20.000 personas, no sé, gratis, por supuesto, con Sanol, ¿cómo se llama?
Sanón.
Con el dueño de Little Park. Bueno, y estaba, ya estábamos desensillando, como se dice, en el escenario, y se me acerca un chico con un cassette, ¿no? Era Charlie Alberti. Que me decía, no, usted tiene que escuchar esto, usted tiene que escuchar, bueno, pero usted me le decía yo. Y bueno, yo escuché el cassette y quedé tarado.
Había, ¿qué temas tenía ese, ahí?
No, eran, era...
¿Eran anteriores al primer disco?
Eran, por supuesto, sí.
Pero ahí ya estaría Jet Set, seguramente.
Es más, te digo una cosa, Marcelo, no estoy seguro que se llamaran todavía Soda Stereo. Pero no estoy seguro. De hecho, bueno, los fui a ver a Cero y bueno, ya está. Ellos querían trabajar conmigo, yo quería trabajar con ellos y empezamos a trabajar. Lamentable, o sea, ellos lamentablemente estaban en la heladera, como se dice, de la compañía.
Sí, habían firmado contrato
hace dos años.
Los apuraban,
la compañía no le interesaba.
Claro, no le interesaba. Y yo tuve la suerte de que Agujero Interior estaba vendiendo a lo loco. Entonces la gente de CBS me dio el ok para reflotarlo de Soda Stereo.
Para sacarlo del freezer.
Si no lo decían, pero era lo que sucedía.
¿Y ellos, cómo eran ellos en ese momento?
Para mí una de las mejores bandas que yo he visto. En esa época era...
¿Y entendían, digo, el asunto del profesionalismo, lo que tenían que hacer?
Por supuesto. Los tres eran tipos universitarios, sabían lo que era una carrera, y fue fácil. Trabajar con él fue fácil.
¿Vos los ofrecías a los boliches? ¿Cómo era el negocio?
Los 80 tuvieron eso, justamente. En esa época todavía se vendían los shows. Hoy te piden hasta un porcentaje de las actuaciones. La verdad que las compañías discográficas... A mí me da risa cuando se quejan de que les va mal. Pero creo que ellos las fundieron.
Exceso de voracidad.
Exceso de CDs, exceso de meterse en lo que no les importa. En cambio en los 80s todavía se podía trabajar y bien, sí, claro. Y yo no era el único, ¿eh? había varios.
¿Y cómo era la cuestión creativa entre ellos?
Cerati, básicamente Cerati. Uh-huh. Cerati era el que escribía, sí. Pero era una banda. De todas maneras, no podemos dejar de hablar de mi gran amor, que fue Virus, ¿eh?
Ajá.
Para mí, la mejor banda que pasó por estas tierras después de los Shakers.
¿Y cómo llegaste a los Virus? ¿Cómo los Virus llegaron a vos?
Federico llegó a mí en la presentación de los helicópteros. Yo también estoy más loco que un plumero.
Sí, estamos por decir que sí, todos.
Los helicópteros fueron en el Palacio de San Susi.
Claro. Yo estoy loco, yo quise hacer, hice la presentación de un disco, de un grupo que no existía en un palacio, en San Susi.
Bueno, empezaba a existir. Era una manera de empezar a existir.
Pero la gente de Polygram me creyó, no sé por qué, me creyó y me compró, no sé si eran 100 o 200 entradas.
Increíble.
Uh-huh. Bueno, y por supuesto invitamos a todos los grandes, ¿no? Estaba Charlie García, estaban todos.
Tenías absoluta confianza en el grupo. Digo, para hacer una cosa así.
Si yo no tengo confianza, no me meto en nada. Uh-huh. No. Y cómo esto llegó al Elvis Shop fue justamente por mi actividad dentro de la industria discográfica. Una de las bandas que yo manejaba era Casanovas, una banda de rockabilly que eran muy buenos, muy buenos. Estaban en BMG, que es el grupo, es la discográfica de Elvis. En esa época estaba Sergio García, ¿vos?
Sí, eso era RCA todavía, ¿no?
BMG, ya era BMG, ¿no? Sí, sí. Y viste que en las grabaciones siempre hay esos dos horas que no sabés qué hacer, vamos a tomar un café. Y le dije así, pero de repente, me encantaría hacer un disco de Elvis con la compañía. Porque yo tengo mucho material que jamás fue publicado ni siquiera en Estados Unidos. Y él me dijo, pero dale, lo hacemos ya. Y bueno, yo tuve la otra locura, lo publiqué en una revista norteamericana, a media página, y entraron a llegar las órdenes de una manera impresionante. O sea que en un momento tuve que decidir ¿Para dónde iba mi vida? ¿O seguir con las bandas?
Con las bandas argentinas o...
En ese momento eran los Ratones Paranoicos. Lo último que hice fue con los Ratones Paranoicos el 31 de diciembre en Cemento con el gran Omar Chaván. Injustamente insultado por todo el mundo. Y lo que le pasó a Omar nos podría haber pasado a todos nosotros. Porque no teníamos conciencia de lo que era llegar a un boliche. Yo, por ejemplo, en Marabú, no sé si tuviste.
Sí, sí. Ahí vi a Soda por primera vez.
Bueno, la noche...
Cuento el chiste de que no fui a ver a Soda, fui a ver a Cosméticos. Pero bueno.
Sí, era una linda banda esa. Bueno, y la noche que hicimos Soda Stereo, Virus y los Twist, en un lugar de 600 personas vendimos 950 tickets. Una locura.
No había becalas.
No, además era otro público. La Argentina era otra. Nos había perdido todo todavía.
Pero no se pensaba en salidas de emergencia y todo eso, todo, digamos, era
nada,
una conciencia.
Nada, claro. nada. Fue toda una locura los 80, sí, claro. Sí.
Bien, y entonces decidiste que tu carrera era por el lado de Elvis.
Sí, sí. Ojo que yo hace. No, me da miedo decirlo, pero el año 61 hice mis primeros canjes con coleccionistas del exterior.
Bueno, era dificilísimo hacer canje en el 61. Con coleccionistas entendidos.
Y pero yo sabía lo que ellos querían, porque la Argentina publicaba cosas con cubiertas distintas. Él, Marcelo,
tenía,
sabe por qué
un valor agregado. Tenía un valor agregado que no
entonces, ellos. Al comienzo, yo empecé a mejorar mi colección con los discos que compraba dos mangos por acá.
Claro.
Y después empezaron los amigos a decir, che, eso que trajiste del exterior, ¿por qué no me conseguís una copia? Y empezó a crecer. Y bueno, ya en el 92. Con mi mujer veíamos que nuestra casa estaba como explotando,
tomada por Elvis.
Así que dijimos, bueno, habiendo ya una cantidad interesante de gente que eran clientes, ¿por qué no abrir un negocio? Y lo hicimos, 14 de febrero del 92, el Día de los Enamorados, y acá estamos.
¿Y hoy qué es lo que venden?
Lo que se te ocurra. Discos de pasta, discos de vinilo, CDs, Blu-rays, DVDs, remeras, memorabilia, artículos de colección de las películas, libros, etcétera. Hacemos viajes al exterior, a Memphis.
¿Cuántas veces fuiste a Memphis?
Varias, cinco veces. Sí. Estoy editando mi cuarto libro ahora en noviembre.
¿Qué es?
Que es muy interesante. Es el libro que yo quise hacer desde hace muchos años.
Qué bueno.
Que es la irrupción del rock and roll en la Argentina. Desde 1956 hasta 1962.
¿Qué nombres hay ahí?
Eddie Pequenino. Claro. Eddie Pequenino es el primer rocker argentino. Yo tuve la suerte de verlo en la confitería Cabildo, que estaba al lado del Odeón.
Vos estuviste en todos lados, sos trupe.
Soy viejo.
viejos hay muchos, pero no estuvieron en todos lados, no.
Yo iba a ver dibujos animados con mi tía los domingos al cine mundial, que tampoco existe, y después nos llevaba a la confitería Cabildo a tomar la leche, como se decía en esa época. Y la banda que tocaba era la banda de Eddie Pequenino. Yo no podía creer. Imagínate un chico de 7, 8 años viendo eso.
¿Qué repertorio hacía?
Bill Haley y jazz. Mezclaban el rock con el jazz, porque el rock había nacido en diciembre del 56 con el compás del reloj de Bill Haley. Y en abril del 56 con Hotel de Corazones Destrozados de Elvis. Y se armó una locura. Ahí estaba, ¿sabes quién tocaba? Lalo Schifrin.
¿Ya era Eddie Pequenino en su orquesta o tenía un nombre tipo
Mr. Rolls of Rocks? Ah, okay. Porque no podía usar su nombre. Mr. Roll es una más Mr. Roll y sus Rocks. Porque él tenía un contrato firmado con una empresa discográfica rosarina, el sello Embassy. Hay 478 que se pagan fortunas de él previo a Columbia.
En Embassy,
sí. Son muy difíciles de ver.
Y después de Eddie Pequenino, ¿qué otros nombres hay?
El más importante, porque digamos, Eddie Pequenino, con todo lo que me gusta, primero cantaba en inglés y mayormente eran covers. Hasta que en abril del 61 aparece un chico de 16 años que había compuesto una canción, un rock and roll, a los 14 años, se llamaba El Rock de Tom Tom. Y lo graba en la RCA Víctor como cara B de Vuelve Primavera. es obvio que estoy hablando de Johnny Tedesco. Mucho antes del Club del Clan y de todo lo que sucedió después. Y hoy ese disco, yo tuve la suerte de producir, mejor dicho, un disco con BMG, porque BMG decía que no se iba a vender. Yo compré la partida entera, la mandé a Europa y Japón y mató. Es más, en este año cerró el festival de Torremolinos de Rock and Roll.
Johnny Tedesco.
Johnny cerró él. Okay. Es decir, en Europa es increíble. Vos bajás en Francia y te cantan Vuelve Primavera y Rock del Tontón. Es increíble.
¿Y el disco que exportaste por todos lados, cuál era el de Johnny? Que
25 Grandes Éxitos se llama. ¿Cómo? Perdón, se llama, me confundí con un disco de... Se llama Grandes Éxitos. Sí.
Johnny Tedesco,
que va a estar el sábado, que va a estar pasado mañana.
Porque el sábado, el 26 de agosto a las 8, en el Teatro Inmaculada, Concepción, se va a hacer el espectáculo Elvis, el hombre de las mil voces, que, bueno, con nuestro Elvis argentino, ¿no? Fernán Roberts va a estar ahí, ¿verdad?
Fernán Roberts, para mí, está entre los tres. La palabra imitador, eso a mí mucho no me gusta. Me gusta, como se llaman en todo el mundo, ETA. Elvis Tribute Artist, artistas de tributo a Elvis, que recrean la música de Elvis, pero ninguno se cree Elvis.
Ah, claro.
Eso es una enfermedad. Claro. Eso se vio, por ejemplo, en la película El Último Elvis.
Sí,
Que me decían, a veces me preguntan, che, ¿qué te parece? No tiene nada que ver. Es,
claro, diferenciamos la enfermedad de
la artística. Exactamente. O sea, está bueno que te guste la música, pero get a life,
claro,
tenés una vida.
Una vida, claro. Y decías que Fernán Roberts,
para vos... Para mí está entre los tres más grandes.
¿Y quiénes son los otros dos?
Mira, uno es Jamie Aaron Kelly, que lo vimos en Memphis, y otro es Pete Storm, es un inglés. Te cuento, para no aburrir tanto a la audiencia, pero lo digo, son más de 90.000 que están asociados como ETAs, ¿no? Como si fuera un Sadaic.
Ahora, por lo que decís, es gente...
Te oigo de nuevo, 90.000.
Gente que nació después que él murió, ¿no?
Sí, algunos. Sí, casi todos, casi todos.
Esto va a ser el sábado que viene en el Teatro Inmaculada Concepción. Sí. ¿Qué va a ser el espectáculo?
Bueno, el espectáculo, como todos los que hacemos, tiene un criterio, tiene un motivo. No es El Hombre de las Mil Voces, porque se me ocurrió una noche de... Elvis era un cantante que no era ni tenor ni barítono, tenía todos los registros que te puedas imaginar. Es más, hay canciones como She's Not You y tantas otras que arranca ahí abajo y termina ahí arriba. O sea, lo que vamos a mostrar en este espectáculo es, en video, una hora de material subtitulado hecho especialmente para la ocasión, y luego seis, para mí, grandes artistas que van a recrear la música de Elvis en distintas épocas.
Ah.
Porque, y yo creo que también por eso Elvis tiene la actualidad que tiene en la venta de discos, porque no es un artista solo de rock and roll como mucha gente cree,
claro,
sino que tiene ha marcado prácticamente todos los géneros que te puedas imaginar.
Estamos hablando con Carlos Ares, a 40 años de la muerte del ídolo Elvis, bueno, entre otras cosas porque está este show el próximo sábado a las 8 ahí en el Teatro Inmaculada Concepción. Vamos al informativo, ¿seguís un ratito con nosotros?
Con todo gusto.
Vamos al informativo de Radio Nacional porque son las 4 de la tarde. Esto es Dulces y Amargos, y para todo el país, informativo de Radio Nacional.